Les decía hace un instante que ayer se presentaba en Madrid, dimos cuenta de ello en nuestro programa, un estudio riguroso, amplio, profundo, llevado a cabo por Cáritas y por la Universidad Pontificia de Comillas, en concreto por su Instituto de Estudios de las Migraciones, sobre la integración social de la población de origen inmigrante en España. El título, que tiene miga y que ya indica algo, es Un arraigo sobre el alambre, o sea que arraigo ahí, pero que está así, así, en riesgo. Nos acompaña en primer lugar Juan Iglesias, que es experto del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos
encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo, estamos esperando también conectar. Ya creo que tenemos a Daniel Rodríguez, que es técnico del equipo de estudio de Cáritas, que también participó en la presentación de este estudio. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues si os parece, en primer lugar, hay un epígrafe del estudio en el que planteáis de qué inmigración estamos hablando. Quizás lo primero que los oyentes necesitan saber es tener una foto que forzosamente tiene que ser un poco esquemática, un poco breve, pero ¿cómo es la inmigración que tenemos ahora mismo en España? No voy a decir que en dos palabras, pero en cuatro pinceladas. Empezamos por donde queráis.
Pues Daniel, si te parece.
Perfecto.
Yo diría rápidamente que la población de origen inmigrante en España es un segmento cada vez más importante dentro de la población española. Ocupa el 16,3% del conjunto de la población de España. Es una población que se caracteriza por la concentración en el origen latinoamericano y marroquí y por una fuerte diversificación interna con muchas comunidades nacionales. Feminizada, el 52% son mujeres. Es una población con estudios muy similares, aunque sensiblemente inferiores a la población española, y una población joven. Yo diría que estas serían las características.
Perfecto. Habláis, manejáis al principio del estudio, y eso se refleja también en los titulares que hemos aportado, dos conceptos que a lo mejor alguien que no está versado en esto le parecen que son similares y sin embargo son diferentes. Arraigo e integración, porque decís que el arraigo se ha producido, es un arraigo importante, pero al mismo tiempo la integración es precaria, deja bastante que desear. ¿Qué queréis decir con eso, Daniel?
Sí, efectivamente son conceptos diferentes. Entendemos por arraigo todo aquello que tiene que ver con la integración social, exclusivamente social. Es decir, por ejemplo, el tiempo de estancia. La población de origen inmigrante, por ejemplo, un 74% de la población inmigrante lleva más de 10 años viviendo en España. Su estilo de vida es un estilo, su hogar, por ejemplo, está compuesto por familias. No tanto con la idea aquella de pisos compartidos por gente que comparten pisos, no, son familias. Uno de cada tres, por ejemplo, tienen la nacionalidad española, dominan el idioma, su proyecto vital, su deseo es quedarse en España. Esto es lo que entendemos por arraigo. Y en cambio, después hablamos de la situación de integración socioeconómica y ahí decimos que hay una baja integración socioeconómica. Aquí es donde metemos pues la situación de empleo, de precariedad en este empleo, del nivel de rentas, etcétera. Esa es la diferencia entre arraigo e integración económica laboral.
Yo creo que ha quedado clarísimo. A veces el gran público, cuando escucha hablar de migraciones y sobre todo en contexto problemático, piensa y hace la ecuación inmigración igual a irregularidad, situación que de algún modo no está clara, no está, digamos, sometida a norma y que, por tanto, se encienden los semáforos. ¿Cuál es el nivel de situaciones irregulares dentro de ese conjunto que habéis descrito y de qué manera afectan a la condición en la que vive esta población inmigrante?
Pues bueno, yo diría al fondo de la pregunta de lo que señalas tiene que ver con esa distancia enorme que a veces existe entre las representaciones o las imágenes que tenemos sobre los inmigrantes y la realidad. Yo creo que uno de los aciertos del estudio del informe es mostrar el contraste que existe, ¿no?, entre esas representaciones y la realidad. Por ejemplo, en el tema de irregularidad, normalmente se piensa o se asocia mucho a la inmigración, a la situación irregular, y resulta que tan solo el 7% de la población de origen inmigrante es irregular en España. Es decir, que la situación más importante dentro de la inmigración en España es la nacionalidad. Es decir, uno de cada tres, como ha dicho Daniel, son españoles y esto es, digamos, la normalidad, la media con la que podríamos representar ahora mismo a la inmigración. La irregularidad es importante y es importante atenderla y preocuparse por ella, pero no conforma el conjunto de la población.
Me parece un punto importantísimo a tener en cuenta. Hablabais de esa situación de integración deficiente, sobre todo en el ámbito laboral y económico, y me llama la atención que subrayáis que no es porque los inmigrantes en general tengan un déficit de formación sustancial respecto a los ciudadanos, los nativos españoles. Entonces, ¿a qué se debe esa segregación laboral y económica de la que habláis?
Sí, efectivamente, el nivel de estudios no podemos considerarlo como una variable clave, porque el nivel de estudios es inferior pero similar al de la población nativa. Bueno, pues manejamos diversas hipótesis, ¿verdad? Alguna de ellas tiene que ver pues con un rol que asume la propia población inmigrante, un rol de inferioridad. Quizá porque la población de origen inmigrante tienen que trabajar en el día a día porque no tienen ahorros, quizá porque tienen que mandar dinero a casa, pero no pueden rechazar ningún puesto de trabajo porque su necesidad es apremiante.
No sé si quieres añadir alguna otra cosa, Juan o Daniel, sobre este punto.
Yo creo que es importante también todos esos procesos que tienen que ver con la discriminación institucional, por ejemplo, con la regulación del mercado de trabajo, con la designación de determinados sectores para la población inmigrante o la población de origen inmigrante. También tiene que ver con la importancia que ha tenido para España el contar con trabajadores más baratos y flexibles, dado que nuestro modelo económico es un modelo intensivo, ¿no?, muy basado en sectores de baja productividad, y la inmigración ha sido utilizada para dar viabilidad a ese modelo. Esos serían otros dos factores, ¿no?, que a tener en cuenta para explicarlo.
Muy bien. Un punto al que dedicáis atención también y que está en el imaginario colectivo es todo lo que tiene que ver con inmigración y servicios sociales, sobre los servicios de protección social. Hay también sobre esto, pues hay demagogia o a veces hay estereotipos. Me llama la atención que decís que no solo es que no haya abuso, sino que quizás hay un déficit de uso de los servicios sociales, y además el subrayado de que suponen una contribución esencial para que estos servicios que tanto nos importan puedan mantenerse.
Sí, efectivamente, a la foto que ha hecho Juan sobre la población inmigrante, yo le añadiría otro rasgo, que es el de la alta tasa de actividad. El 72% de la población de origen inmigrante es activa, frente al 57% de los nativos. Es decir, es una población, como decía Juan, joven y activa. Esto por recalcar lo que decíamos antes, pero efectivamente, si vemos las situaciones de rentas, de pobreza y de exclusión de la población de origen inmigrante, ya de por sí, solo por esas situaciones, tendría sentido que hicieran un mayor uso del sistema de protección social, pero no es así. El estudio nos dice que solamente el 12% de los hogares de origen inmigrante hacen uso de este sistema de protección pública, cuando en realidad son el 16%. Es decir, son más contribuyentes y hacen uso, podríamos decir que hacen uso de estos servicios, pero desde luego en ningún caso hacen un abuso de los mismos.
Sí. Adelante, adelante.
Si me permites, me gustaría mucho insistir en lo que ha dicho Daniel y subrayarlo, porque digo, es un mensaje que a veces está muy presente en los comentarios, en la opinión pública o incluso en la calle, y justamente es al revés, ¿no? O sea, un dato que ayuda a esto es la prestación de desempleo, que es una prestación emblemática en nuestro país, ¿no? Bueno, pues resulta que de los inmigrantes, la mitad, solo 29 de cada 100 desempleados inmigrantes reciben prestación de desempleo, aunque tienen una tasa de desempleo de pobreza más alta, mientras que el caso de los nativos o de los españoles es el 50%, 50 de cada 100. Eso explica claramente que están infrarrepresentados en una prestación que es básica en nuestro país.
Ah, claro. Os preguntáis, y evidentemente no de una manera retórica, si existe un sentimiento antiinmigrante en España. Estudiáis un poco cómo ha evolucionado esto. La verdad es que, teniendo en cuenta ese arraigo del que hablabais, uno pensaría que eso dice mucho de los inmigrantes, dice también de los valores de la sociedad española en general, salvando todo tipo de excepciones, por supuesto. ¿Cómo está evolucionando ese tema?
Vamos a ver, al principio de la crisis, lo que se manejó o la hipótesis, la idea que se tenía al principio de la crisis es que el desempleo y el avance de la precariedad iba a hacer que las relaciones entre inmigrantes y nativos se complicaran y creciera la hostilidad. Esto es lo que se manejaba. Bien, pues todos los estudios en España, incluyendo el nuestro, demuestran que no ha ocurrido así, que somos una excepción y que las relaciones en los barrios populares siguen siendo relaciones cordiales, relaciones tranquilas, marcadas por la coexistencia, por el contacto directo, aunque poco significativas en algún caso, ¿no? Aunque hay cada vez más parejas mixtas o redes sociales interpersonales mixtas, donde se población nativa e inmigrante comparten redes sociales, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que es importante, Daniel insistirá después en algún punto sobre esto, sí es importante señalar que existe en la población nativa un cierto malestar social por la situación económica, sobre todo en determinados sectores, y que hay propuestas en estos momentos, propuestas políticas y sociales, que están tratando de culpabilizar a la inmigración de ese malestar social que vive la gente. Y en eso nos situamos claramente. Yo creo que hay que escuchar el malestar de la gente y buscar las causas, pero no se puede señalar a la inmigración como responsable y culpable de esos problemas.
Tenemos apenas un minuto y quería haceros una pregunta sobre qué políticas, qué líneas de actuación son necesarias por parte de la administración, también por parte de la sociedad, para mejorar esta situación, para sacarle el mejor partido posible para los inmigrantes y para todos nosotros.
Bueno, para mí es claro que las políticas de integración que se deben lanzar desde los gobiernos son unas políticas que vayan a reducir la conflictividad social y que mejoren la cohesión social. No tiene sentido unas políticas diseñadas exclusivamente para inmigrantes o exclusivamente para ningún otro colectivo. Las políticas de integración deben incidir directamente en la población vulnerable, en la población que peor lo está pasando, sin ningún apellido más.
Pues es un estudio ciertamente que merece la pena, en el que merece la pena bucear, con muchísimos datos, con hipótesis también y con conclusiones bien articuladas. Se lo debemos a Cáritas y al Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, y yo quiero agradecer a Juan Iglesias y a Daniel Rodríguez que lo hayan querido ojear simplemente con nosotros. Se puede consultar en la página web, por ejemplo, en caritas.es íntegramente y también en una nota resumen que ha sido publicada. Muchísimas gracias por este trabajo y por vuestra presencia aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta pronto.